Siguiente tema que vamos a tratar esta mañana en nuestra revista es sobre filosofía del derecho. Vamos a conocer el significado de esta disciplina dentro de los estudios de la Facultad de Derecho. Para ello se encuentra con nosotros el profesor de filosofía del derecho, José Luis Muñoz de Baena. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, chao. Gracias.
Para hacer una breve panorámica sobre los estudios y los contenidos de la filosofía del derecho, en primer lugar me gustaría que nos contara cuáles son los objetivos, por qué el estudio de la filosofía del derecho.
Fundamentalmente se trata de suscitar en el alumno una reflexión de tipo crítico, que no le dan, o al menos le dan de manera episódica, las asignaturas llamadas dogmáticas de la carrera. Bien, es verdad que esto en los planes de estudios actuales españoles es una cosa que queda muy difusa, porque si hay una asignatura con respecto a la cual no existe un consenso en los contenidos que debe tocar, posiblemente sea esta. Hay mucho más acuerdo, por ejemplo, con respecto a los planes de teoría del derecho. Creo que eso, ese bagaje común no es poco, es decir, se trata de conseguir una reflexión crítica con respecto a los problemas jurídicos. Indudablemente la reflexión filosófica es de gran ayuda. Nosotros pensamos que esto debía abordarse de una manera lo más ambiciosa posible, y la clave de que se pudiera lograr esa ambición era la modestia. Parece paradójico, pero es así. Cuanto más intenta abarcar uno, luego menos consigue apretar. Entonces hemos intentado plantear sobre todo una reflexión sobre los problemas axiológicos fundamentales, sobre el problema de la justicia. Pero hemos intentado que esa reflexión sobre la justicia, que creemos que es el núcleo duro de la asignatura, fuera acompañada desde un punto de vista epistemológico fuerte, de una visión lo más estricta posible sobre cómo hay que articular el discurso sobre la justicia, porque muchas veces en este discurso los conceptos se cuelgan del vacío, carecen completamente de referencias, como luego diré. Hoy en día no se puede hablar de la justicia sin hablar del Estado de Derecho, de sus límites. En fin, el discurso sobre la justicia hay que estructurarlo de una forma lo más firme posible. Entonces nosotros hemos pensado que lo más adecuado era ceñirse a lo que hemos llamado la discusión axiológica contemporánea dentro del marco del Estado del Derecho y de sus límites, y ahí se habla sobre la justicia, como suele decirse, largo y tendido. Pero desde luego se habla desde un punto de vista concreto y con unas herramientas epistemológicas determinadas que hemos intentado darle al alumno de la manera más suave posible, hasta donde ello resulta factible, claro, porque son temas complejos.
Profesor Muñoz de Baena, entonces, ¿cómo se concreta esta visión crítica que ha dicho de los problemas jurídicos, del problema de la justicia y de cómo se articula la justicia? ¿Qué contenidos son los que tiene esta asignatura, que por cierto solamente es cuatrimestral?
Sí, esta nueva asignatura se ha intentado que no tuviera algunos de los defectos de la anterior. Por supuesto, son totalmente distintas. La actual es cuatrimestral, la otra era anual, tenía dos parciales quizá demasiado distintos, poco articulados entre ellos, y como nunca me he recatado de decir, porque pensaba que era absolutamente cierto, no había una excesiva coordinación entre sus temas. Hemos intentado suplir esto ahora. Debo aclarar ante todo que, bueno, aunque solamente tenemos un manual para este año que corresponde exactamente al programa, en el futuro, dentro de lo que viene haciéndose en el departamento desde hace ya años, será posible utilizar otro tipo de manuales que tengan esta estructura, que es una estructura, desde luego, bastante característica. Hemos intentado, para articular eso que dije hace un momento, estos puntos de vista, hemos intentado ceñirnos, en primer lugar, a lo que es la fundamentación de la tradicional ontología jurídica, que se trataba en todos los programas antiguos o clásicos de la asignatura. En segundo lugar, hablamos de la discusión axiológica contemporánea. Y en tercer lugar, en la llamada unidad didáctica tercera, nos centramos en lo que son las cuestiones y las polémicas actuales en filosofía del derecho, en filosofía política. Fundamentalmente se trata de que el alumno, con una relativamente pequeña cantidad de material, porque el texto del que disponemos actualmente tiene menos de 300 páginas y en términos netos son no más de 230 o 240, se ha intentado hacer un planteamiento, lo voy a resumir de la manera más breve posible, un planteamiento general sobre qué es la ontología jurídica, pero no viéndolo de la manera tradicional que se daba en los antiguos planes de estudios, que si la diferencia entre el derecho y la moral y tal. En general, esa visión de la de la ontología jurídica, que luego se disolvió en gran medida en los estudios de teoría del derecho, se hablaba de una manera muy desestructurada, como si hubiera un bloque que llamamos derecho y otro que llamamos moral, y de lo que es el derecho pudiéramos hablar siempre y solo de la misma manera y de la moral igual, algo así como si estuviéramos hablando de cosas completamente distintas. Hemos intentado que eso no ocurriera en este nuevo programa, que si algo está es pensado y meditado, y si algo está en libro es repasado una y montones de veces. Hemos intentado que esos defectos no existieran, son, repito, defectos tradicionales de la asignatura. Entonces hemos arrancado sobre la base de una fundamentación de la ontología jurídica que ya quiero dejar claro desde el primer momento que es muy importante. Es decir, el tema 1 es fundamental en la inteligibilidad del temario, porque es del que arranca todo. Y esencialmente lo que enseña es a distinguir entre los planos del saber, el plano ontológico, el plano crítico o epistemológico, y luego, por supuesto, el plano lógico. Es, por decirlo en brevísimas palabras, la constatación de que en el derecho, como en otros ámbitos de lo real, se puede hablar del derecho, se puede hablar desde distintos puntos de vista. Que estos puntos de vista deben enfocarse de la manera menos reductora posible, porque todos ellos nos dicen algo sobre el derecho. El problema es cuando reducimos el derecho exclusivamente a su aspecto fáctico, entonces tenemos un punto de vista sociologista. O cuando reducimos exclusivamente el derecho, esto es lo más frecuente, al ámbito normativo, al derecho como normas. Entonces tenemos una postura de tipo normativista que han abundado mucho en la asignatura durante los últimos decenios. Cuando tenemos un punto de vista logicista porque reducimos el derecho a la forma de decirlo. Entonces, por eso la abertura del problema, por decirlo así, la abertura del problema de la ontología jurídica, en conexión con el problema de la ontología en general, de lo que tradicionalmente se ha llamado el discurso sobre el ser, lo abrimos con la referencia a cuáles son los sentidos en los que se puede hablar de la realidad y en particular de la realidad jurídica. Y nos limitamos a constatar lo que luego se va desarrollando a lo largo de todo el libro, que todas esas formas de decir lo jurídico, todas ellas, hablan del derecho. Y se trata de ver cómo no se reducen a las formas distintas, cómo no se reduce, digamos, el derecho a las formas distintas de hablar sobre él, porque en todas se está diciendo algo distinto, pero en todas se está hablando del derecho. Esto es la famosa frase aquella de el ser se dice de muchas maneras, todas nos están informando de alguna manera sobre él. El problema es la reducción de todo el discurso a alguno de esos puntos de vista específicos. Ese es el problema que planteamos en el tema 1, que repito es muy importante. Luego hay una línea entre ese tema 1 y todos los que vienen después, que el alumno podrá ver que se va recorriendo de una manera muy tranquila, muy pausada. Hay unas introducciones a cada uno de los temas. Luego pasamos en el resto de la unidad didáctica 1 a hablar sobre el fin, al menos de momento, del modelo positivista de ciencia jurídica, del modelo positivista de discurso sobre el derecho. Esto es un lugar común, por supuesto, en los estudios de filosofía del derecho actuales. Se puede constatar que desde la Segunda Guerra Mundial se ha producido eso que se llama el retorno a la racionalidad práctica, y nosotros lo explicamos a lo largo de los cuatro temas que siguen al primero, todos los cuales traen causa de él, y en todos los cuales se va viendo en qué consiste eso que llamamos la crisis del positivismo. Y el tema último de ese primer bloque es el retorno a la racionalidad práctica, que lo que hace es decirnos qué tenemos, en muy pocas palabras y muy sencillas, qué tenemos después de que haya desaparecido el positivismo. A lo largo de la unidad didáctica 2 ya entramos en el núcleo central del temario, son los elementos fundamentales de la discusión contemporánea sobre el valor de la justicia. Y luego aquí creemos que la elección ha sido acertada en el sentido de que no hemos articulado el discurso sobre la justicia, que era lo que decía antes, colgándolo del vacío. Hoy en día no se puede hablar de la justicia, en realidad no se ha podido nunca. Pero hoy en día nos resulta mucho más evidente todavía que esto es así. No podemos hablar de la justicia colgando el discurso del vacío. Tenemos que hablar de la justicia en el marco del Estado contemporáneo, porque cada vez más estos problemas se plantean desde el punto de vista de lo público, desde el punto de vista del tamaño del Estado, del sentido de la justicia redistributiva. Eso nos lleva a concepciones del Estado, la concepción liberal, la concepción del Estado social, la crisis de las dos, la dificultad con que se articuló sobre todo el segundo modelo, que nos queda en la actualidad. Y de esa manera podemos hablar sobre los derechos fundamentales, que es a los que les cumple el papel de articular hoy en día la reflexión sobre la justicia, pero lo podemos hacer, como decía antes, no colgándolo del vacío, porque de los derechos fundamentales se habla en el marco del Estado. Eso supone explicar en qué medida el retorno a la racionalidad práctica ha producido un tipo de teorización muy distinta sobre los derechos, porque es un tipo de teorización muy distinta sobre el Estado que sirve de base a esos derechos. ¿Qué significa que hoy en día las normas ya no se vean desde una perspectiva formalista? ¿Qué consecuencias ha tenido el nuevo tipo de Estado que surge tras la Segunda Guerra Mundial, la llamada rematerialización de las constituciones? Entonces, por resumirlo, porque tenemos poco tiempo, es una forma de hablar sobre la justicia sin desencarnarla, de explicar cómo de la justicia se habla en el seno del Estado, y todas las teorías que vamos a dar sobre esto, que hemos procurado que sean teorías estrictamente contemporáneas, son las fundamentales y en alguna medida resumen las anteriores, arrancan de todo esto. Hacemos un planteamiento general, después hablamos del modelo de Rawls, uno de los más señalados de los últimos tiempos, de un modelo que en gran medida arranca de unas líneas parecidas a las de Rawls, como es el de Habermas, y después hablamos del modelo hermenéutico y la recuperación de lo llamado justo material. Son teorías de la justicia concretas que no explicamos en ningún momento sin haber explicado previamente su relación con el modelo actual de Estado y con el papel de los derechos fundamentales en él. De esta manera, el discurso se traba hasta el máximo de lo posible. Y por último, en la unidad didáctica 3, hablamos de temas concretos, de temas, claro, decir de actualidad parece que le da un tono un tanto periodístico, pero es que realmente son de actualidad y nos incumben como ciudadanos mínimamente informados, con la cuestión de la mundialización y de la universalización de los derechos humanos, toda la reflexión sobre el multiculturalismo, los llamados derechos humanos de tercera generación, que cada vez se ponen más de moda en el ámbito teórico, justo en una época en que parece que está cuestionando seriamente la relevancia práctica de los segundos. Y al final, en el último tema, derecho y ética, lo que hacemos es, por decirlo así, y el alumno que estudie despacio podrá verlo, cerrar el bucle. Es decir, al principio problematizamos, si vale la expresión, la ontología jurídica, que suele hablar de los temas de la relación entre el derecho y la moral, y al final lo que hacemos es decirle al alumno, mire, ahora tenemos la ocasión de volver a hablarle de lo que le abrimos, de la pregunta que le abrimos al principio del temario. Y esta pregunta pretendemos cerrarla porque la hemos estado viendo a través de todo lo que hemos explicado, es decir, no le hemos hablado en abstracto del derecho y de la moral. Le hemos hablado de la oposición, por ejemplo, entre lo moral y lo ético, que es una oposición que vertebra completamente todo el programa. Y luego todo eso al final se cierra sobre sí mismo. Es decir, le planteamos una cuestión. La tratamos bastantes veces a lo largo del desarrollo de cuestiones muy distintas en todo el programa y al final volvemos sobre esa cuestión para cerrarla en los términos en los que le planteamos la cuestión inicial. Es decir, que el discurso es variable, que el discurso es complejo, que se puede hablar de muchas maneras distintas de la misma cosa sin dejar de hablar de ella, pero que lo deseable sería, desde este punto de vista, que es el hermenéutico, no reducir todas esas formas de hablar de la cosa como si cada una de ellas fuera la única manera posible, por ejemplo, la única realmente científica, de hablar sobre esta cosa.
De todo lo que ha hablado aquí, de los contenidos y que ha ido explicando cómo se van desarrollando a lo largo del manual, para ayudar un poco en el estudio al alumno de esta materia, ¿qué conceptos, qué contenidos, qué ideas, qué criterios son los más importantes, los más difíciles? ¿En dónde debe incidir más en el estudio?
Yo le recomiendo, esto es muy importante, primero, que estudie tres veces el libro. Es decir, este es un libro para estudiarlo despacio. Nadie me atrevería a decir que lo estudie en 15 días conseguirá aprobarlo, porque no es un libro para estudiar de memoria. Esa es su virtud y ese es, en fin, su defecto en una concepción muy, muy parca y muy limitada de la tarea del estudiante. Es un libro para leerlo despacio, para ver todas las conexiones que se articulan entre unos temas y otros. Y yo le invito al alumno, ya empezó a distribuirse hace un mes, es un libro muy muy nuevo, lo tenemos ya a disposición del alumnado, y no, yo creo que no le será difícil a nadie conseguirlo, me atrevo a pensar que así será. Yo lo que recomiendo es que se preste especialísima atención al tema 1, porque si no, el estudio, por decirlo así, arranca completamente cojo,
Es fundamental.
Fundamental,
¿no?
El tema uno, fundamental.
Porque ahí están todos los conceptos y las ideas básicas, podríamos decir.
Todo lo que se va a ir desarrollando a lo largo de los demás temas está planteado en el tema uno. Y de hecho hay zonas sombreadas en el libro que son aquellas que tienen que ver con el planteamiento que se le ha dado inicialmente al alumno. El libro, de hecho, son dos libros. Se puede estudiar de dos maneras. Sin parte sombreada, entonces el alumno pues puede aspirar a un aprobado, un notable, o con parte sombreada. El libro se puede estudiar perfectamente sin prestar mucha atención a la parte sombreada, porque todo lo demás está articulado completamente entre ello, pero la parte sombreada es la que tiene, que es un no más de un 10, un 15%.
Profundiza más.
Exactamente,
¿no?
Es la que profundiza más, sobre todo en relación con ese tema primero, que es quizá el más complejo, aunque creemos que está muy detenidamente explicado, se le lleva al lector muy de la mano, por así decirlo, ¿eh? Y luego, hombre, pues hay alguna contraposición que es fundamental a lo largo del temario. Por ejemplo, el alumno debe fijarse en la que tiene que ver con la con el sentido de lo procedimental, frente al sentido de, como diríamos, del contenido, vamos a decir, de la forma frente al contenido, del procedimiento frente a la vida buena. Es decir, esa oposición está continuamente, sobre todo en la segunda mitad del programa, porque hay formas de ver estos problemas que se reducen a un diseño formal, a un diseño de procedimiento, por ejemplo la habermasiana, la rusiana, y hay otras que lo que están haciendo es ir hacia el contenido material, hacia las formas de vida concretas, en un intento de que la eticidad y la juridicidad no se vacíen, por decirlo de una manera muy muy primaria. Esa contraposición entre lo procedimental y lo que tiene que ver con los modelos de vida buena o con la virtud articula, ya digo, prácticamente toda la segunda mitad del temario. El alumno la va a encontrar enseguida, hacia la mitad más bien de la unidad didáctica 2, y después vamos a ir hablándole de ella en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando hagamos la contraposición entre el liberalismo y el comunitarismo, pero también cuando contrapongamos, por ejemplo, los modelos formales, esencialmente formales y procedimentalistas, de raíz kantiana, de Rawls y de Habermas, con aquellos que van hacia la justicia material, que en el fondo a lo que va esto es a los modelos de vida buena, que está a su vez vindicando el comunitarismo. Es decir, tratamos con una estructura común de pensamiento temas muy diversos, pero intentamos que esa estructura común se vaya viendo a través de todos ellos, como en los términos que utilizábamos al principio en la introducción, como una suerte de melodía que una vez que el alumno haya logrado comprender, la va a oír muchas veces a lo largo de las distintas músicas que le van a sonar a lo largo de todo el temario, valga la metáfora.
Vamos a concluir, profesor Muñoz de Baena, y ya una última cuestión, pero brevísima. Es el tipo de examen. ¿Les interesa también saber cómo van a evaluarlo?
Sí, eso está definido en líneas muy generales. Es decir, en principio el examen va a ser el que ha sido siempre, 4 preguntas, a elegir 3. Ahora bien, a nadie que lea el temario se le escapará que aquí tienen más problemas preguntar con epígrafes muy, muy, muy concretos. Es decir, en la medida en que este libro es uno de los más didácticos que ha habido en este departamento, yo creo que está justificado que se exija que el alumno pues no se pliegue excesivamente al contenido de los epígrafes determinados. Tampoco se le va a preguntar cosas absolutamente imprecisas de ninguna manera. Es que precisamente una de las claves del libro está en que se puede estudiar con un cierto relajo, sin decir esto acaba aquí, esto, lo otro empieza allá. No estamos hablando de compartimentos estancos. Es un libro en el que todo está muy permeado por todo. Entonces, como vamos a tener una reunión próximamente, tanto el coordinador de la asignatura como los tutores, todos los que quieran venir a hablar, a reunirse con nosotros, como los profesores que hemos participado en el libro, pues confiamos en que entre todos encontremos la manera más adecuada de plantear las preguntas dentro de ese esquema general que supone hacer unas pocas preguntas, que es el habitual en el departamento. Pues probablemente seguirá así 4, a elegir 3, entonces la única duda es pues bueno, dentro de esa aceptación de que es bueno que el alumno pueda desechar algo de lo que se le ha preguntado, pueda elegir todavía, pues que el alumno tenga la posibilidad, que no ha tenido quizá en otro tipo de programa, de sacar un poco más de lustre, digámoslo así, a un estudio profundo del libro, que siempre tendrá que ver con esas famosas zonas sombreadas. Depende de nosotros que consigamos encontrar una manera de preguntar que no despiste al alumnado. Eso estoy convencido de que lo vamos a conseguir, pero que a la vez consiga que los mejores, los que hayan estudiado más, se luzcan.
Bueno, pues esta mañana hemos visto unas orientaciones, una información general sobre la filosofía del derecho. La próxima vez que tratemos esta materia hablaremos de los fundamentos del discurso jurídico. Esto será el próximo mes, a finales de marzo. Profesor Muñoz de Baena, muchísimas gracias por haber estado estos minutos contándonos sobre la filosofía del derecho.
Gracias, Charo. Buenos días.